Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con introducción a la lengua y cultura latinas. Esta mañana nos acompaña la profesora Cristina Martín Puente. Es profesora de Filología Latina en la Universidad Complutense y también tutora en nuestra universidad. Le damos la bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar del amor en la literatura latina, un tema desde luego pues precioso, pero ¿por qué se ha elegido este tema del amor en la literatura latina?
Bien, pues porque precisamente este tema universal me servirá de excusa para dar a conocer a los principales poetas de la literatura latina, sus obras, algunas de sus características más importantes, pero sobre todo espero incitar a los alumnos a la lectura de las obras.
Yo me gustaría incitar pues, efectivamente a los alumnos a la lectura de las obras y también a todos nuestros oyentes pues para que vean lo maravilloso que es el mundo, pues todo el mundo latino. ¿Y cómo se va a presentar el tema? ¿Por personajes, por épocas, por géneros literarios?
Comenzaré por historias de amor extraídas de la mitología griega, que los autores latinos que mencionaré conocían perfectamente. Después dedicaré un espacio a algunas relaciones que tuvieron lugar en los orígenes legendarios de Roma, donde se conectan personajes de la mitología griega con personajes troyanos, cartagineses, itálicos, etc. Y finalmente hablaré de amores reales entre personas de carne y hueso, que pronto se convirtieron en personajes literarios.
Pues podemos comenzar entonces con estos amores procedentes de la mitología griega, donde supongo que tendrán un importante papel pues, las Metamorfosis de Ovidio.
Efectivamente. Las Metamorfosis, obra épica donde Ovidio nos narra unos 250 mitos en los que cuenta alguna transformación casi siempre debida al amor o al desamor, nos proporcionan conocidísimas historias como la de Zeus y Europa, la de Píramo y Tisbe, que es antecedente en realidad de la de Romeo y Julieta, la de Pigmalión, etc. Estas historias han servido de fuente de inspiración a autores literarios de todos los tiempos y de muchas lenguas, a pintores, a escultores, a cineastas, etc. Pero como no tenemos todo el tiempo del mundo, me voy a detener en una que es menos conocida, precisamente por eso, la de Filemón y Baucis. Zeus y Hermes quieren comprobar la hospitalidad de los habitantes de Frigia y descienden del Olimpo. Nadie les abre la puerta, salvo un matrimonio de ancianos muy pobres, Filemón y Baucis, que les ofrecen lo mejor que tienen sin saber quiénes son. Zeus castiga a todos los habitantes de esa región con una inundación excepto a nuestros protagonistas, a los que premia transformando su choza en un templo y concediéndoles un deseo. Ellos le piden seguir en esta tierra como sacerdotes del templo y que la muerte les lleve al mismo tiempo, y así viven felices hasta que un día Baucis vio que a Filemón le salían hojas de roble, y Filemón que su esposa se convertía en un tilo. Sus últimas palabras fueron, adiós mi amor. Desde entonces el roble y el tilo entrecruzan sus ramas.
Pues empezamos desde luego con una historia de amor preciosa. Y si nos centramos en Ovidio y en su obra, ¿podemos hablar un poco más de este autor?
Por supuesto. Ovidio es un autor que nace a mediados del siglo I antes de Cristo y muere a principios del siglo I después de Cristo, es decir, a finales de la época más clásica de la literatura latina, y tiene una ingente y variada producción poética. Entre sus obras destacan, aparte de las Metamorfosis, Los Amores, que es una recopilación de poemas elegíacos a la manera de Propercio y Tibulo, El Arte de Amar, Los Remedios contra el Amor y el Tratado sobre la Cosmética del Rostro Femenino, tres obras de poesía didáctica, aplicadas la primera a conseguir el amor, la segunda a desenamorarse y la tercera al maquillaje femenino, con muchos elementos todas ellas también de la elegía latina. También escribió Las Heroídas, una colección preciosa de epístolas de heroínas mitológicas que reprochan a sus enamorados su ausencia o su infidelidad. En el exilio, que sufrió al parecer debido a sus diferencias con el emperador Augusto, compuso además colecciones de epístolas elegíacas, las tristes y las pónticas. Pero estas son elegías a la manera griega, donde se queja de su situación e implora perdón. Y además escribió Los Fastos, que es una obra donde describe cronológicamente las fiestas romanas.
Bien, antes de continuar pues con más historias, a mí me gustaría pues hacer una pregunta que no sé si nuestros oyentes pues se plantearán. Hemos hablado aquí de poemas elegíacos y también de epístolas elegíacas. ¿Se podría explicar un poquito qué son pues las dos cosas?
Sí, por supuesto. Bien, la elegía es un género poético que los romanos tomaron de los griegos. En principio es una composición en la que hay una queja. Los romanos adoptaron este subgénero poético y le dieron un nuevo giro a partir, como vamos a ver un poco más tarde, a partir de poetas como Catulo, Properio y Tibulo. Los romanos utilizan esta composición sobre todo para quejarse porque su amada no les hace caso y demás. Pero también utilizaron este tipo de composición para quejarse porque algo les iba mal. Entonces, las tristes y las pónticas, concretamente, son composiciones que tienen una queja, un tono de queja, y tienen además la forma de epístola, porque están dirigidas hacia alguien, como ocurre con las heroídas. Las heroínas se quejan de que su amante les ha sido infiel o de que está ausente, es decir, en eso son elegíacas, pero además se dirigen a él como en una epístola, como haríamos en una carta.
Pues desde luego entendida totalmente. ¿Y de qué historia vas a hablar ahora?
Pues ahora voy a hablar de otra historia de fidelidad conyugal, la conocidísima de Orfeo y Eurídice. Orfeo, hijo de Calíope, la musa de los poetas, y Apolo, era el mismo poeta y tocaba también la lira que amansaba las fieras y hacía moverse las piedras y los árboles. Estaba casado con Eurídice y enamoradísimo de ella. Pero un día, cuando éste intentaba escapar de Aristeo, una serpiente la mordió y murió. Él perdió las ganas de cantar y de vivir y bajó al Hades a buscarla. Gracias a su canto logró entrar y convencer a Hades y a Perséfone, que son los reyes del infierno, de que la dejasen volver al reino de los vivos, con la condición de que ella iría siempre tras de él y él no se volvería a mirarla. Cuando estaban a punto de salir, Orfeo no pudo evitar volver la cabeza y la perdió para siempre. Las mujeres tracias, al parecer envidiosas de su fidelidad, le dieron muerte, lo despedazaron y lo arrojaron al río, donde su cabeza, separada ya del cuerpo, seguía llamando a Eurídice. Esta historia, con personajes tomados de la literatura griega, la cuenta así por primera vez Virgilio, otro importantísimo poeta que vivió en pleno siglo I antes de Cristo y dedicó toda su vida a la poesía, gracias a la protección de Mecenas y el propio Augusto. Virgilio escribió unas bucólicas, son 10 idilios pastoriles, poemas no muy extensos, donde se idealiza la vida en el campo y se cantan los amores, tanto heterosexuales como homosexuales, de unos pastores. También escribió las geórgicas, obra que hay que encuadrar dentro de la poesía didáctica, pero tiene tono y elementos épicos y ensalza la gloria de Roma. Su tema es el cuidado del campo, los árboles, los animales y las abejas, pero en esta obra aparece un epílogo que narra la historia de Aristeo y dentro de ella la de Orfeo y Eurídice, también recreada, por cierto, por Ovidio en las Metamorfosis.
¿Continuamos ahora con alguna otra historia de amor dentro de la mitología griega?
No, vamos a cambiar. Ahora haré referencia a una historia que ya entra de lleno en la leyenda de Roma, aunque aparecen en esta historia personajes troyanos, cartagineses e itálicos. La última obra que escribió Virgilio a petición de Augusto es la Eneida, una obra épica inspirada en gran medida en la Odisea y la Ilíada, donde narra las peripecias del troyano Eneas desde que sale de Troya, una vez que ha sido tomada por los griegos, hasta su llegada a Italia. En ella, Virgilio justifica la misión imperial de Roma en la historia y celebra los éxitos de Augusto y su familia, cuyo origen remonta a los reyes de Alba Longa. De esta obra he tomado el romance de Dido y Eneas, que voy a contaros ahora. Una tempestad arroja a Eneas a la costa de Cartago, ciudad fundada por Dido, una reina viuda que quería permanecer fiel por siempre a su esposo, y acoge hospitalariamente a Eneas y a sus acompañantes mientras reparan sus naves para hacerse de nuevo a la mar. Venus, la madre de Eneas, hace que Dido se enamore de él para que lo ayude, y un día que salen de cacería y estalla una tormenta, ambos, refugiados en una gruta, consuman su amor. El rey Jarbas, pretendiente rechazado por la reina de Cartago, pide indignado a Júpiter que aleje a Eneas. El padre de los dioses, que sabe que Roma ha de nacer lejos de África, da a Eneas orden de partir y el troyano la acata. La reina, al verse abandonada, se suicida arrojándose a una pira. Este es el origen legendario de la eterna rivalidad entre Roma y Cartago que terminaría en las guerras púnicas.
Pero los troyanos al fin se establecieron en Italia.
Al final, los troyanos, como estaba predestinado, llegaron a Italia y allí fundaron la ciudad de Alba Longa. Precisamente, uno de los reyes legendarios descendientes de Eneas, Numitor, fue depuesto por su hermano menor, Amulo. Según nos cuenta el historiador Tito Livio, Numitor tenía una hija, Rea Silvia, a la que Amulio hizo sacerdotisa vestal para que conservase su virginidad y no tuviera hijos que le disputasen el trono. Sin embargo, esta quedó embarazada del dios Marte y tuvo a los gemelos Rómulo y Remo. Amulio la condenó a ser enterrada viva y arrojó a los niños al río Tíber en una cesta para que se ahogase. Pero evidentemente esto no iba a ocurrir. Un pastor los salvó y una loba los amamantó. Cuando se hicieron adultos, Rómulo mató a Remo y fundó Roma.
En cuanto a Tito Livio, porque Tito Livio es un historiador que es contemporáneo de Ovidio.
Sobre Tito Livio hay que saber que efectivamente escribió una obra histórica en prosa que tituló Ab Urbe Condita, podemos traducir por los orígenes de Roma, donde narra la historia de Roma desde sus orígenes hasta el año 9 después de Cristo, aunque solo conservamos desgraciadamente una cuarta parte de todos los libros de que constaba. Tito Livio nos cuenta en esta obra otras historias de amor, como por ejemplo la de Lucrecia, que tras ser violada se suicida porque no quiere deshonrar a su esposo, o la de las Sabinas, a las que los hombres de Rómulo raptan porque en su ciudad recién fundada no había mujeres con las que casarse, y terminan interponiéndose entre sus esposos y sus padres cuando unos y otros se enfrentan en la batalla. O bien la de Virginia, a la que mata a su propio padre antes de que un tiránico decémviro la deshonre.
Bueno, como vemos, hay muchísimas historias también legendarias en Roma. Pero podemos ahora seguir pues con amores reales.
Sí, por supuesto. Estos quizás sean incluso más interesantes. No solo la mitología y la leyenda han proporcionado material a los autores latinos para escribir sobre el tema universal del amor. También la vida de hombres y mujeres ha sido una importante fuente de inspiración. Por ejemplo, el poeta Catulo, que vivió en la primera mitad del siglo I antes de Cristo y es por tanto contemporáneo de Cicerón y Lucrecio, tiene 36 composiciones en las que habla de su apasionada relación con Lesbia, nombre bajo el que se esconde su amante Claudia, que le hizo tocar el cielo con los dedos cuando le amó y ser el hombre más desgraciado del mundo cuando le despreció. Lo mejor es que dejemos hablar al propio poeta. En la composición 1087 dice: ninguna mujer puede decirse tan sinceramente amada como tú, lesbia, lo eres por mí. Ni jamás en ningún trato hubo tanta lealtad cuanta por mi parte se halla en tu amor. En el poema 60 dice: ¿acaso fue una leona en los montes de Libia, o Escila que ladra por debajo de la cintura, quien te dio a luz con un corazón tan duro e inhumano que has despreciado la voz de quien te implora en sus supremas congojas? ¡Ay, corazón demasiado cruel! En la 75 dice: a tal extremo ha llegado mi corazón, lesbia mía, por tu culpa, y tanto se ha perdido por su misma fidelidad, que ahora ya no puede tenerte aprecio, aunque te volvieras la mejor de todas, ni dejarte de querer por mucho que hagas. Y quizá la más famosa, la 85, dice: odio y amo, tal vez te preguntes por qué lo hago. No lo sé, pero siento que es así y sufro. Catulo escribió 116 poemas de tipo satírico, narrativo, mitológico, y su ideal de poesía son los líricos griegos arcaicos Safo y Alceo y el alejandrino Calímaco, en contraste con la tradición romana. En otros poemas cantó las bodas de Tetis y Peleo, el abandono de Ariadna por su amante Teseo y su posterior unión con Baco, pero con los poemas referidos a su relación de amor-odio con Lesbia, se convirtió en precursor, junto con Cornelio Galo, de un subgénero poético típicamente romano, la elegía de amor. Otros cultivadores de este subgénero son Propercio, que es posterior a Catulo, y dedica muchas de sus composiciones a su amada Cintia, Tibulo, contemporáneo de Propercio, que se los dedica a sus amadas Delia y Némesis, y Ovidio, posterior a estos dos, que se los dedica a Corina en Amores.
Bien, esta historia de amor tan pasional que estamos hablando, pues no es muy conocida, ¿verdad?, por el gran público. Sin embargo, hay otras que sí son, y además que se han llevado al cine y se han llevado, pues bueno, a todos los medios de comunicación conocen otras historias como las que nos va a contar ahora.
Efectivamente, te estás refiriendo, supongo, a los amores de Cleopatra, ¿no?, a los grandes amores de Cleopatra. Unos años después de la historia de amor de Catulo y Claudia, o Lesbia, el gran Julio César cae rendido a los pies de una mujer muy especial, Cleopatra, que a los 17 años comenzó a reinar en Egipto junto con su hermano y esposo Ptolomeo XIII. Cuando César llega a Egipto persiguiendo a su enemigo Pompeyo, toma partido por Cleopatra en el conflicto que tenía con uno de sus hermanos por el trono. Después de morir en la guerra alejandrina Pompeyo y el hermano de Cleopatra, Ptolomeo XIV, César, amante ya de Cleopatra, la volvió a poner en el trono y permaneció varios meses con ella. De esta relación nació Cesarión. Más tarde, César hizo casar a Cleopatra con otro de sus hermanos, Ptolomeo XV, a un niño, para que compartiese la corona con él. Tras el asesinato de César, Cleopatra se deshizo de su hermano. Julio César es un hombre excepcional en la historia de Roma por haber participado en importantísimos acontecimientos políticos y militares, por haberlos narrado en los comentarios a la Guerra de las Galias y en los comentarios a la Guerra Civil, que relatan su guerra contra Pompeyo, y también por su ajetreada vida amorosa. Por ello, se convierte en un personaje literario para el poeta lucano y el biógrafo Suetonio, entre otros autores.
Pues hablemos un poco de Lucano, que era sobrino de Séneca y además hispano.
Efectivamente, Lucano, a pesar de que Nerón le mandó quitarse la vida por haber participado en una conjura siendo aún muy joven, produjo una obra extensa y variada, en la que destaca La Farsalia, poema épico sobre la guerra civil entre César y Pompeyo. Al final de esta obra, cuenta Lucano cómo la desvergonzada Cleopatra soborna a un vigilante, aparece en las habitaciones de César y lo seduce con el propósito de conseguir la paz con Roma y convertirse en reina. Cuando consigue lo que quiere, le ofrece un espléndido banquete, mucho más lujoso aún que el que Dido ofreció a Eneas en la Eneida.
¿Y en el caso de Suetonio?
Suetonio, que es un biógrafo posterior a Lucano, Lucano, no lo he dicho antes, es un poeta que vive en pleno siglo I después de Cristo. Suetonio vive a caballo entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. Era un abogado y un funcionario imperial. Escribió compendios de ciencias naturales perdidos, biografías sobre hombres ilustres y la vida de los 12 Césares, desde Julio César hasta Domiciano. Precisamente él, cuando en esta obra nos habla de la vida privada de César, dice que tuvo reinas entre sus amantes, pero la que más amó fue a Cleopatra, con la que celebró numerosas veces magníficos festines que se prolongaban hasta la madrugada, que la condujo en una nave a través de Egipto y que la llevó a Roma, donde la colmó de honores y recompensas, permitiéndole dar su nombre al hijo que tuvo con ella. Después de la muerte de César, Cleopatra también tuvo otro amante muy famoso, el triunviro Marco Antonio, que tenía bajo su control la provincia de Egipto. Mientras vivían una apasionada relación, ambos unieron sus fuerzas para conquistar un nuevo imperio que le hiciera sombra a Roma. Antonio estaba casado con la hermana de Octavio, pero aún así se casó con Cleopatra, a quien hizo coronar en Alejandría y con la que tuvo 3 hijos. Cuando se habían convertido en leyendas vivientes y se habían identificado con dioses griegos y egipcios, estalló la guerra tolemaica. Octavio Augusto llevó hasta Egipto su lucha contra Antonio, donde lo venció definitivamente en la batalla de Accio. Cuando las tropas tomaron la ciudad, Antonio, a quien se había hecho creer que su esposa estaba muerta, se suicidó con su espada. Cleopatra, cuando supo de su muerte, se quitó la vida haciéndose morder por un áspid. Esta apasionada relación nos la han narrado autores que escribieron en griego, pero uno de los latinos que hace referencia a ella es Horacio, importantísimo poeta que vivió en la segunda mitad del siglo I a.C. y fue contemporáneo de Virgilio, por medio del cual conoce a su protector, Mecenas y Augusto. Pues bien, Horacio, en la Oda 37 del libro I, se alegra de que Cleopatra haya sucumbido a manos de Augusto, pero recuerda su valentía y su orgullo. Podemos leer este poema.
Ahora debemos beber, ahora debemos bailar libremente. Ahora, compañeros, es el momento de adornar el cojín de los dioses con manjares salios. Hasta ahora era sacrílego sacar el cécubo de las botas añejas, mientras una reina demente preparaba la ruina para el Capitolio y la muerte para el imperio, con su corrupta pandilla de mutilados y enfermos, ebria de su buena fortuna e insolente para esperarlo todo. Pero el hecho de que apenas una sola nave quedase ilesa del fuego frenó su furia, y César recondujo su mente obnubilada por el vino mareótico a auténticos temores, persiguiendo con sus naves a las que huía rápidamente de Italia, como un halcón a tiernas palomas o un cazador veloz a una liebre. en los campos nevados de Emonia, para encadenar al fatal monstruo. Ella buscaba morir más dignamente, no temió siendo mujer a la espada, ni buscó ocultas costas con su rápida flota. Atrevióse a contemplar su derrocado palacio con rostro sereno y a manejar valerosa, peligrosas serpientes para absorber con su cuerpo el letal veneno, más arrogante en su premeditada muerte al impedir a buen seguro a las crueles Liburnas, orgullosa mujer que la condujeron derrotada en soberbio triunfo.
Bien, aquí hay que decir, me parece, pues algún comentario sobre el César al que nombra el poema, ¿no?
Sí, precisamente este César, para que no los que nos están escuchando no piensen que se trata de Julio César, es Augusto, es Octavio Augusto. Porque muchos de los emperadores que vinieron después de Julio César adoptaron este nombre.
Hay algo más en cuanto a la producción de Horacio, ¿no?
Sí, hay que decir de Horacio que su producción poética comprende los epodos, composiciones de temas políticos, amorosos, elegíacos y sobre todo satíricos, en que imita al poeta griego Arquíloco, las sátiras, composiciones en tono coloquial en la que abunda en la crítica de las costumbres y literaria, odas, que son poemas de tema moral, amoroso, patriótico, etc., y las epístolas, de las que destaca la epístola a los Pisones o Ars Poética. Su poesía, refinada y musical, gira en torno a lo cotidiano y lo anecdótico y elogia los placeres mundanos y la sencillez, al tiempo que hace reflexiones de carácter moral y ataca a personas concretas. Horacio representa el ideal clásico de laurea mediocritas.
Bien, sabemos que no son desde luego las únicas historias de amor, ¿no?, en la literatura latina.
Efectivamente. Pero aquí, por el tiempo del que disponemos, no quería hacer un catálogo exhaustivo, sino presentar a los que están oyéndonos algunos de los poetas más importantes de la literatura latina y unas pequeñas muestras de su obra. Aunque el orden en el que he hablado de ellos ha sido tan diferente al tradicional por épocas, géneros literarios y autores. Por eso creo que es conveniente, para que les quede claro, decir que de comienzos de la época más puramente clásica son el poeta Catulo y el historiador César. Después vendrían los poetas Virgilio y Horacio. De finales de la época más puramente clásica son el poeta Ovidio y el historiador Tito Livio, y ya de época posclásica son el poeta Lucano y el biógrafo Suetonio.
Y por último, ¿qué ideas principales entonces podemos destacar del programa?
Sí, lo que he querido transmitir básicamente en lo que me he contado hasta ahora es que hay una gran influencia en la literatura de Roma, de la literatura y la mitología griegas, que de todas maneras también hay innovaciones en la literatura latina, que la literatura de la antigüedad clásica en general no es tan lejana como podría parecer respecto a nuestra cultura, que la realidad ayuda siempre a los poetas a narrar historias míticas y la ficción ayuda a literaturizar las historias reales. Y algo también que no quería que pasara desapercibido es que estos argumentos de los que he hablado han tenido una gran presencia en las literaturas modernas y en otras artes como la pintura, la escultura, la ópera, el cine, el cómic, todo lo cual se denomina tradición clásica. Espero, sobre todo, que los oyentes no se hayan aburrido con tantos datos, que les haya picado un poquito la curiosidad por leer alguna de estas obras, muy accesibles hoy en día en estupendas traducciones, y que hayan aprendido algo de la literatura latina.
Pues desde luego yo creo que sobre todo transmitir que es algo apasionante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta otro programa.
Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Hasta luego.